Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, que es el Iron Man de las ondas, con su pantalón color vino y su camisa blanca, a contarnos las novedades del tiempo clásico. Buenas noches, Carlos de Matesanz. ¿Cómo estás, Perillán?
Buenas y santas. Pues aquí celebrando los santos Víctor, Porfirio y Faustino, porque yo tengo un tío Víctor, un tío Porfirio, y tenemos a Faustino Catalina, que es, pues, el tío de la COPE.
El gran Faustino Catalina, que a las 11 enciende la linterna de la iglesia.
Y a quien le dedicamos la sección de tiempo clásico de hoy,
por
lo que ya veremos.
Ya se nota la cercanía de la Semana Santa.
Ahí.
Comienzan los festivales de arte sacro y de música antigua.
Unos porque son muy madrugadores, como el Festival Pórtico de Zamora, y otros porque duran muchísimo y llegan hasta la Semana Santa, incluso la superan, como el Festival de Arte Sacro de Madrid, que comenzó ayer en la céntrica iglesia de San Ginés con un concierto del conjunto La Galanía dedicado al poco escuchado compositor del siglo XVII, Tarquinio Merula. Una música antigua que te llega hasta la mérula misma.
La de Tarquinio, quieres decir. Mira, ahí está Faustino Catalina. Felicidades, Faustino, ¿eh? Aquí en el control de la linterna. Ha llegado hasta la mérula. La música, Faustino.
Y la dedicatoria.
Y la dedicatoria también.
Bueno, pues hasta el 3 de abril se van a dar 31 programas distintos, algunos de los cuales se dan en Madrid y en otras localidades de la comunidad, con lo cual mucha música para toda esta época en Madrid, comunidad y ciudad. Los conciertos se celebrarán en iglesias y en otros recintos como el Centro de Arte Reina Sofía, el Teatro de la Abadía o los Teatros del Canal, y nos encontramos del gregoriano al jazz, toda la historia de la música, pero eso sí, a lo sagrado.
O sea, que hay música en cantidad y en variedad y también en calidad.
También, porque...
Menos mal, porque si no te ibas a disgustar mucho.
Efectivamente, pero además
no queremos que te disgustes.
Es la calidad que nos conviene, la que tenemos que fomentar, la nuestra.
Sí,
están
señor.
Los nombres fundamentales de la música española que se mueve actualmente en nuestro país y mira que es duro hacer música en nuestro país.
Sí.
Alguno de los...
más que verte a ti.
De los cuales músicos, por cierto, han pasado recientemente por esta sección, como el dúo Iberian and Clavier. Veo que recuerdas esta música que pusimos cuando presentamos su último disco, Bon Voyage, con músicas de Bach, Mozart, Schubert y Granados.
A ver si me lo regalas.
Bueno, la
semana
que viene...
no me regalas nada.
La semana que viene sin falta, porque verás que tiene una sorpresa.
Te lo agradezco.
Actúa este...
No hay nada como hacer agasajos al jefe.
Actúa este dúo pianístico en el festival el 19 de marzo con obras que nada tienen que ver con lo que grabaron en el disco. Obras durísimas ambas de tocar y de escuchar también. Las visiones de la Men de Olivier Messiaen y la pagana Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky.
No te vayas tan lejos y recomiéndanos, Perillán, algún concierto del festival para los próximos días.
Pues, por ejemplo, el concierto del conjunto La Belémont, en el que canta la exquisita soprano Delia Agúndez, de la que también hemos presentado aquí discos, que va a estar dedicado al barroco francés. Esta es una de las varias obras de Couperin que se cantarán en ese concierto. Es un concierto que se puede recomendar doblemente, no solo por la calidad de la música tan exquisita, por los músicos, sino porque actuarán dos veces. Mañana a las 8 en el Teatro Carlos III del Escorial y el viernes que viene a las 7:30 en la Capilla del Palacio Real.
¿Y del resto del festival qué destacas? ¿Qué más destacarías?
Bueno, pues a la imparable Lina Turbonet, porque va a hacer aquí cerca, en la iglesia de San José, las sonatas del Rosario.
¿Aquí cerca de dónde?
Aquí cerca de la COPE.
Ah, en el centro de Madrid, quieres decir.
Esto
es.
En
la iglesia de San José.
En la calle Alcalá. Va a tocar las sonatas del Rosario de Bieber, que yo creo que muy pocos violinistas españoles han abordado en dos días consecutivos, los días 13 y 14 de marzo, que es un espectáculo verlas tocar porque necesita 6 violines distintos para hacerlas.
¡Qué barbaridad!
Es curioso también que haya hasta 4 programas con violonchelistas a solo, David Apellani, Thiago Bafanlo, Guillermo Pastrana y Mikolaj Konopelski. Este último yo no lo he escuchado nunca, a ver qué tal está.
Muy
aunque
bien.
Lo más singular es un espectáculo que hizo Ana Zamora hace años para el Teatro de la Abadía, que se dará el 12 de marzo en el Teatro García Lorca de Getafe, y que es El misterio del Cristo de los Gascones. Es un Cristo románico que está en Segovia, en la iglesia de San Justo y San Pastor, relativamente cerca de mi casa. Y
¿tu casa en Segovia?
Sí.
Correcto.
Y que,
o sea, que vives en el centro de Segovia.
Aunque también puedo vivir en el centro de Madrid, paulatina y alternativamente.
Correcto, es que tienes varios domicilios y varias residencias. Es que los ricos sois así.
Entonces, ese Cristo es un Cristo articulado que se supone que se hizo así, articulado para que fuese una especie de marioneta en una representación sacra. Es lo que se recrea de modo muy incoherente, pero muy bonito, con música de Vivaldi, que no está en la época del Cristo de los Gascones, como esta. Es imposible compendiar una programación tan amplia con tantos programas. Nuestros oyentes pueden informarse exhaustivamente en www.madrid.org/artesacro.
Pues vamos a por otro festival, a ver si lo compendias, que espero que no sea tan amplio como este.
Pues no, este se compendia fácil porque es un festival de pequeño formato, pero...
Pequeñito.
Chiquitín. Pero de enorme calidad. Es, de hecho, es que es tan breve, tan chiquitín, que
¿sí?
Ocupa solo un fin de semana, y para que no se nos pase, tenemos que anunciarlo ya.
Venga.
Aunque no empieza hasta el viernes que viene.
Pero será tarde para anunciarlo, quiero decir.
Efectivamente, por eso lo hacemos hoy. El dúo de lujo, formado por la soprano Eugenia Boix y el contratenor Carlos Mena, acompañados por el conjunto Forma Antigua, inauguran el festival Pórtico de Zamora con música del compositor favorito de Cecilia Bartoli.
Ay, Cecilia.
Agostino Estefani. Pues sí, con esta música de Stefani se abrirá el Festival Pórtico de Zamora de este año el viernes que viene, aunque el día fuerte del festival será el sábado 5 con tres conciertos, tres. Por la mañana, al mediodía, vamos, a las 12 del mediodía, Xavier Díaz al laúd en un recital de música renacentista. Por la tarde a las 7, el prestigiosísimo conjunto Les Arts Florissants con madrigales de Monteverdi. Y por la noche, a las 10:30, el no menos prestigioso clavecinista, también francés, Christophe Rousset, con música del barroco alemán para tecla.
Ya que estás, cuenta el último día también, hombre.
Efectivamente, porque queda el concierto del domingo, el de la despedida, al mediodía, para que dé tiempo a regresar a los que no sean de Zamora, porque este es un festival que arrastra público de toda España, incluso del extranjero. El conjunto Tasto Solo dará, del que también hemos presentado aquí discos, dará un concierto muy especializado de polifonía medieval en Zamora y Burgos, y todos los conciertos en la iglesia de San Cipriano, con entradas muy baratas, el abono de los 5, 75 euros.
Y terminamos este repaso a la agenda musical en Nueva York.
Pues sí, porque mañana ocurrirá algo realmente infrecuente.
¿Ah, sí?
Un mismo teatro del Metropolitan dará dos óperas de Puccini el mismo día. Manon Lescaut con el tenor Roberto Alagna por la mañana a las 12:30, que ya hace falta valor para cantar y para escuchar una ópera de Puccini a esas horas.
¿Por qué?
Porque el cuerpo no está todavía puesto en circulación.
No me digas.
Y es mucha
emoción. ¿A qué hora es recomendada por ti escuchar a Puccini?
Pues hombre, a partir de las 6:45. Pero es que...
¿De la tarde?
Efectivamente. No podría ser porque por la noche, a las 20 horas...
Vaya por Dios.
Madame Butterfly.
No es posible, entonces. ¿A qué se debe este apunte en la agenda internacional?
Pues
la vuelta así de... ¿Moderno?
Nuestro queridísimo compañero, don Ángel Rubio, que ni es rubio, ni es ángel, me dijo, enarcando una ceja y envolviéndose en su chal de cachemire, a ver si me puedes terminar con una Madame Butterfly. Y nos hemos tenido que ir a Nueva York, pero aquí está.
¿Por qué? Porque Ángel tiene que contar su musical. Tú ya estás pensando en los demás.
Sí, yo siempre.
¿Cuándo haces el guión?
Ya,
¿verdad?
Sabes que yo me doy.
Ya.
Es así de solidario, Juan Pablo.
Hola, Ángel Rubio.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo.
A ver, ¿por dónde vas? Por mi Saigón, ¿no?
Pues sí, porque tiene mucho que ver esto que estamos escuchando, Madame Butterfly de Puccini, precisamente con un musical, con este musical, con mi Saigón.
Aunque mi Saigón que yo he visto en Londres.
Sí, sí, suerte que has tenido.
Está inspirada en esa ópera de Puccini, la historia se traslada a otro momento histórico.
Sí, concretamente este musical está ambientado en 1975, durante los últimos días de la ocupación estadounidense de Saigón. Mi Saigón es una historia de amor épica sobre la relación entre un soldado estadounidense y una joven vietnamita, Kim, que con 17 años, huérfana por la guerra, se ve obligada a trabajar como camarera en un club nocturno de Saigón, propiedad de un evacuador de mala reputación que se conoce como el ingeniero John. El soldado estadounidense va a conocer a Kim en ese club y desde ese momento sus vidas van a cambiar para siempre.
Y esa historia nació de una fotografía que reflejaba la dureza de aquella guerra, ¿no?
Una fotografía publicada en un periódico de una madre vietnamita renunciando a su hijo, al que despedía resignada, aunque con los ojos arrasados en lágrimas, porque se marchaba a Estados Unidos para vivir supuestamente con su padre, con un ex soldado de la guerra de Vietnam que podría darle una mejor alternativa de vida. La foto y el lema del musical fueron el último sacrificio, Juan Pablo.
¿Y quién vio la foto? ¿Quién vio la foto?
Pues fíjate, uno de los autores de otro de los grandes musicales de la historia, de Los Miserables. Se trata de Claude Michel Schönberg, y él junto a Alain Bubel es la otra mitad de Los Miserables y escribieron la música y la letra de este musical de Mi Saigón. Se estrenó por primera vez en Londres en septiembre de 1989, permaneciendo 10 años en cartel. Después se trasladó a Broadway en 1991 y también estuvo otros 10 años en cartel. Se colocó en el puesto número 10 de los musicales más longevos en la Gran Manzana. Una nueva versión, que esta sería la que tú viste, volvió a Londres en 2014, que es la que se puede ver solo hasta mañana, porque mañana baja el telón en Londres.
He de decirte que la vi mucho antes, no la vi en el 2014.
¿No?
No, la vi hace mucho tiempo.
Mira. A ver si vio Madame Butterfly.
No, era Mi Saigón. En Londres, en los 90. Esto me acuerdo.
La versión original.
Se queda grabado la retina esto, ¿eh? Tiene escenas muy espectaculares.
Sí, tiene escenas, desde luego, que quedan en la memoria, como por ejemplo ese momento en el que aparece en escena un helicóptero real. Nos ponemos en situación, el ruido ensordecedor de las hélices, las luces en la distancia de un helicóptero que se acerca al escenario y que finalmente se posa sobre él, un helicóptero real. Es cierto, sí, que en función de la producción del país, esa escena es más espectacular que en otras. En Londres es realmente espectacular.
Es un helicóptero.
Sí, sí. Refleja ese momento, además, de un sueño dentro de la obra, un deseo que finalmente se va a cumplir al acabar el musical. Y se alternan en la obra, pues, las baladas como esta que estamos escuchando, que está interpretada por los dos protagonistas, con temas mucho más movidos que nos recuerdan, pues, grandes momentos de los musicales que todos tenemos en la cabeza. Como prueba de ello, este número que vamos a escuchar, titulado The American Dream.
Recibió muchas críticas antes de su estreno, ¿no?
Sí, primero porque se estrenó solo 14 años después de terminar la guerra de Vietnam. Y luego porque cuando se traspasó de Londres a Nueva York, se encontró con las críticas del sindicato de actores de la ciudad. Todo porque el productor, el británico Cameron McIntosh, quería que el personaje del ingeniero, una especie de maestro de ceremonias en la obra, lo interpretara un actor británico. El sindicato de actores se opuso y exigió que fuera un asiático. ¿Pero qué hizo McIntosh? Pues dijo que no. Tenía una fortuna tasada de 123 millones de dólares y él mandaba. ¿Qué hicieron los sindicatos? Tuvieron que recular y dijeron que vale, ya sabes, la típica hipocresía estadounidense.
Hola, Belmonte.
Hola.
Antes ha hablado de ti, Mate Sanz. Ha hablado de un grupo musical que se llama La Belmonte.
Sí.
Lo sabes, ¿no?
Sí, claro.
Barroco francés. Pero tú no traes barroco francés ni musicales. Traes.
No, las... vamos a empezar por Megastar FM, si te parece bien, y con Animal Collective.
Paseo por las emisoras musicales del Grupo Cope, a ver.
Con los americanos Animal Collective acaban de sacar al mercado su último disco, Painting With, con el que han conseguido alcanzar los primeros puestos de las listas de música de todo el mundo. Su rock psicodélico los llevará de cabeza por el Primavera Sound, aunque tan solo los afortunados que dispongan de un abono completo o la entrada del viernes podrán disfrutarlos. Y digo afortunados, ya que las entradas para ese día están completamente agotadas. Este año el festival Primavera Sound está rompiendo todos los récords. Son ya 16 años de vida de un festival que ha conseguido posicionarse entre los más importantes del mundo y que promete una edición inolvidable del 1 al 5 de junio en Barcelona.
¿Y en la cadena 100 qué?
Pues otro estreno, el de Lobo Lesbian.
Cuando yo solo era brisa, acuérdate bien que al no poder mirarme sabía que existía solo si a ti.
El poeta Halley es el nuevo trabajo de Lobos Lesbian, que verá la luz el próximo viernes 4 de marzo. La banda catalana iniciará el 7 de abril gira por México, pero pisarán nuestro país en 6 ocasiones antes de iniciar su temporada festivalera. Ofrecerán 3 conciertos en la Sala Rasmatas de Barcelona y 3 en la Sala La Riviera de Madrid. En ambas ciudades las entradas están agotadas. Tendremos que esperar a que lleguen los festivales del verano, como el SOS 4.8 de Murcia, el BBK Live de Bilbao o el Low Festival de Benidorm, para poder verlos y disfrutarlos sobre los escenarios.
Vamos terminando el paseo por el Rock FM.
Sí, y con lo nuevo de Miss Cafeína.
Miss Cafeína.
Los madrileños Miss Cafeína han puesto a la venta hoy mismo su nuevo trabajo, Detroit, que poco a poco ha sido desgranado a través de las redes sociales y que han conseguido incluso ser trending topic con cada single. Sergio es uno de los miembros de Miss Cafeína y nos cuenta la linterna cuáles son las impresiones de Detroit.
A pesar de que este disco ha supuesto, no sé si un cambio, pero sí que ha abierto una nueva dirección en nuestro estilo y en nuestra forma de hacer música y de expresar nuestra música, hemos sido el número uno en iTunes y el feedback que estamos teniendo por Twitter, por Instagram, Facebook, etcétera, está siendo genial. No me imagino un escenario mejor que el que estamos viviendo ahora mismo.
Este verano los podremos disfrutar, entre otras fechas, en el Low Festival de Benidorm del 29 al 31 de julio del 2016.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Adiós.
Hasta ahora mismo, Ángel Rubio.
Hasta ahora.
Que tengas una estupenda semana, Iron Man de las Ondas. ¿Algún concierto este fin de semana en el que se te puede ver con tu pantalón vino Burdeos?
No, este fin de semana toca trabajar mucho.
Mucho, tienes que preparar los guiones de la linterna la semana que viene.
Entre otras cosas.
Adiós, Carlos de Matesanz.
Adiós.
No te enfades, amigo, con eso sí. Hay que trabajar un poquito, no pasa nada. A las 10 en Canarias, la linterna, noticias.
El vestido del aspirante siempre está la
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.